Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de enero de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es las instituciones financieras internacionales en el contexto internacional contemporáneo. Y para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Óscar Ugarte Chegalarza, el doctor Fidel Arocha Reyes, el doctor José Francisco Ruiz y el doctor Giancarlo Delgado Ramos. Bienvenidos, señores doctores.
Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con 4 líneas, y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lara sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que se comuniquen mandando mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. El doctor Óscar Ugarte Chegalarza es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Tiene maestría en Ciencias Sociales por la London Business School de la Universidad de Londres y es doctor en Economía por la Universidad de Bergen. Ha sido fundador del Grupo de Economía del Instituto de Estudios Peruanos y ha trabajado con los bancos centrales de Nicaragua y Bolivia desde un banco de inversión en Nueva York, buscando soluciones al problema de la deuda. Cuenta con un buen número de publicaciones, de las cuales las más recientes son Genealogía de la Arquitectura Financiera Internacional, Historia Mínima del Fondo Monetario Internacional y el artículo en el, en el North Finnish Journal.
El norte es el Finnish Journal.
Está raro ese nombre. Sí. For Latin American Studies, sí. En diciembre de 2007. También en el Global Economy Issues in the International Brand and Administration for Foreign Debt, en colaboración con Alberto Sente, presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador. El doctor Francisco Reyes Durán es doctor en Economía por la UNAM, tiene una maestría también en Economía por la UNAM, ha participado en cursos de la University of Missouri en Kansas City y tiene diplomados en finanzas por la University of Cambridge y otras instituciones educativas. Es docente de la licenciatura en Economía de la UNAM, ha coordinado la especialidad en sistemas de pensiones y seguros que imparte la Universidad Panamericana, ha sido profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad del Valle de México. También ha participado en algunos seminarios que imparte el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ha sido director de programación y presupuesto en Aseguradora Hidalgo y colaborado en distintas empresas paraestatales en puestos ejecutivos. Su trabajo como servidor público incluye las Secretarías de Educación Pública, PRONACE y la UNAM. Sus publicaciones están relacionadas con el sector financiero, en especial con el sector asegurador y de pensiones. Actualmente coordina el módulo de políticas públicas financieras del Diplomado en Instituciones Financieras Internacionales, por cierto. El doctor Fidel Arocha es PhD en Economics, Queen Mary en Westfield College, hoy Queen Mary, Universidad de Londres, Reino Unido, nacido en la Ciudad de México. Él es economista, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Sistema Nacional de Investigadores, es distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de 1999 en Ciencias Económico-Administrativas de la UNAM, es actualmente profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM desde 1994, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú en 2003, y profesor visitante en la Universidad del Pacífico en 2002. Es consultor de CEPAL, de BID, de Banco Mundial, de COFIDES, Semarnat y GTZ. Autor de 29 artículos en revistas científicas, además de varios ensayos de divulgación, 6 capítulos en libros y coautor en 3 libros. Pues estos son los señores que nos acompañan. Ah, perdón, Giancarlo, estoy ignorando, compadre. Giancarlo Delgado Ramos es doctor y maestro en la Universidad Autónoma de Barcelona en Economía Ecológica y Gestión Ambiental y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro del programa del Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es autor de varios libros y numerosos artículos publicados en América y Europa, y entre sus libros destacan Agua y Seguridad Nacional, el recurso natural frente a las guerras del futuro, Agua, usos y abusos, la hidroelectricidad en Mesoamérica, Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Militarización, esquemas de saqueo en Mesoamérica. Bien, después de este, de estas semblanzas, super semblanzas de nuestros especializados amigos, vamos a hablar un poco sobre las instituciones financieras internacionales, que por cierto son motivo de un futuro diplomado, está muy próximo a realizarse, en el cual están justamente estas cuatro personas, estos cuatro doctores, para hacer la organización del diplomado, y además también, pues, yo creo que van a hacerse cargo de algunos módulos del mismo, ¿no?
Así es.
Por separado. Bien, bueno, no podemos ignorar, y todo mundo creo que lo sabe, incluso nuestros radioescuchas que nos siguen programa a programa, que estas instituciones han tenido un papel fundamental en lo que se llama el nuevo orden, y bueno, y son soporte de las actuales relaciones internacionales, que digamos que mantienen los estados entre sí en la sociedad internacional. Sin embargo, es muy interesante saber qué características mostró el contexto internacional en el que se establecieron estas instituciones y quiénes impulsaron el seguimiento de las mismas. Oscar.
Así es. Mira, cuando pensamos en la idea de hacer el diplomado, que comienza la próxima semana,
sí,
la pregunta era, ¿cuál era el mundo cuando se diseñaron el Fondo y el Banco Mundial?
Claro.
¿Y cómo es el mundo ahora? Y el mundo del año 44 era el mundo cuando Estados Unidos era el acreedor mundial. Era el gran tenedor de reservas del mundo.
Ajá.
Era el gran exportador de capitales. No, hoy día, Estados Unidos es el gran importador de capitales, es el gran deudor mundial, y la moneda de reserva, que era el dólar, ha dejado de serlo. Y entonces estamos ante una crisis institucional de los organismos de Bretton Woods, pero estamos ante un gran cambio mundial. Y yo creo que la crisis institucional de Bretton Woods, que se refleja en que el Fondo Monetario ha perdido el 90% de su cartera en los,
ajá,
últimos tres años,
sí,
y el Banco Mundial ha perdido el 40% de su cartera en la última década, es eso expresa una crisis, llamémosle así, de fe. Los Estados miembros,
claro,
ya no creen que las instituciones hacen lo que tendrían que hacer, y más bien que se han convertido en alguna otra cosa. Lo que el diplomado pretende es estudiar a profundidad qué es lo que hacen.
Ajá.
Para ver, para bien o para mal, porque tienen que hacer cosas bien, sin duda, pero lo que hacen mal, y lo hemos criticado y lo hemos escrito muchísimos de nosotros, entonces
así
hay
es
que identificar qué es lo bueno, qué es lo malo, para comprender cuál es el nuevo orden, ¿no? Y qué es lo que podemos proponer, además.
Efectivamente.
Bueno, de todos modos, yo creo que es importante hacer una reflexión sobre la forma en que se hace política pública en México.
Uh-huh.
Digamos, este diplomado se hace en la UNAM, se hace en México, y tenemos como objeto de estudio también a México. Y yo creo que es importante mirar cómo estas instituciones han sido importantes para el diseño de las políticas. Las instituciones, por diversas formas, diversos mecanismos, diversos caminos, hacen recomendaciones de política en diversos órdenes, y muchas veces esas recomendaciones que hacen se expresan en políticas públicas. Entonces eso también es importante para hacer una reflexión de por qué se hacen así, cómo se hacen así, y cuáles son las consecuencias que tiene esto. También podríamos pensar si hay otra forma de hacer política pública.
Exacto. Es decir, no estar pensando permanentemente si está bien, si está mal, si influye mucho, si impacta mucho, sino qué es lo que se hace desde dentro. Esto es muy importante. ¿Giancarlo?
Sí, bueno, antes que nada señalar que desde mi punto de vista el diplomado tiene la gran cualidad de que, desde mi punto de vista, es único en el país.
Así es.
Porque realmente antes no se había tratado de manera tan detallada esta temática por un largo periodo de tiempo, de manera además en la que la gente que va a tomar el diplomado realmente se espera que salga bien formada la materia. Entonces esto es un mérito que hay que reconocer de diplomado. Y por otro lado, creo que el tiempo es bastante oportuno. Es bastante oportuno por lo que señalaba Oscar en términos de, digamos, la pérdida no nada más de la cartera, sino también de legitimidad en cierto grado de ambos organismos, pero no nada más de ello. Estamos hablando de instituciones financieras, incluirá el Banco Interamericano de Desarrollo. Se discutirá cuestiones del rol que está jugando el Banco de Desarrollo Europeo, lo mismo con el rol del Banco de Inversiones que ha fundado China para, digamos, trasladar grandes inversiones a América Latina, muy vinculadas a recursos naturales sobre todo, pero nada más. Y bueno, creo que el momento es bastante oportuno porque efectivamente parte de la dinámica de la política económica nacional está muy vinculada a ciertos lineamientos o, entre comillas, recomendaciones de estas instituciones y que hay que analizar a fondo.
Exacto. Pues independientemente de que la crítica, sobre todo de parte de nuestros países, por la alta dependencia que tenemos hacia estos, ser miembros, pero además deudores eternos, ha sido la crítica permanente. Hoy quizás se rescaten algunos elementos positivos acerca de las IFIs, ya que tenemos de todos modos que convivir con ellos, ¿verdad? Y ¿cuál sería, digamos, la profundidad a que se tratara estos elementos, Francisco?
Bueno, antes que nada, buenos días y gracias por la invitación. Yo creo que la modificación, como bien decía Oscar al principio, del tratamiento y la estructura que presentaban originalmente las IFI a la manera como actualmente se están llevando a cabo sus planteamientos de política económica, de política social, etcétera, son abordados a profundidad en este diplomado. Este diplomado, quiero hacer referencia a que está dirigido a todos aquellos profesionistas que están interesados en el funcionamiento de las instituciones financieras internacionales, y en él se dará a conocer, tanto desde un punto de vista teórico como empírico, lo cual es muy importante, el funcionamiento y la aplicación de estas políticas tanto en América Latina como en otras partes del mundo, y se tratará de aterrizar y se aterrizará en el caso específico de México. El reconocimiento de estos problemas por las IFIs se han enfrentado de manera importante, y hay diversas metodologías que nos pueden llevar a su conocimiento, al análisis, a la evaluación de sus propuestas, y también hacer un replanteamiento de las mismas para darle una nueva dirección a su funcionamiento o al funcionamiento de otras instituciones que en su caso serán analizadas en el propio diplomado, como es el caso específico de una posible regionalización. Tenemos el caso también de la conformación del Banco del Sur, sí, y otros otros elementos. Entonces, se trata de un diplomado que tiene un punto de vista integral, desde el punto de vista económico, medioambiental, tecnológico, financiero, social y político, que busca reconocer las restricciones políticas existentes y los efectos de la política económica y social en nuestros países. Con esto, quiero señalar que en el caso específico de México, que es el tema que, uno de los temas que se abordarán, hemos visto que las reformas que se han llevado a cabo desde el punto de vista económico han sido dirigidas esencialmente en tres direcciones, como hemos venido investigando en los últimos 15 años: la liberalización financiera, la liberalización comercial y la liberalización de la cuenta de capitales. Estas tres aperturas importantes han tenido efectos devastadores, diría yo, en el caso específico de México, del Perú, de la gran mayoría de los países de América Latina. Y por decir algo y algunos datos rápidamente, en el caso específico de México, el pago de pidiregas, en el caso que ahorita es un tema candente, el de Petróleos Mexicanos, esta pseudo privatización ha significado la erogación de 12.906 millones de dólares entre los años de 1997 y 2005, lo cual es verdaderamente asombroso y tiene un impacto en el erario público de manera muy importante. Estas políticas del Washington Consensus, que serán tratadas en el propio diplomado, tienen un aterrizaje directo, porque es el gobierno mexicano también el que ha estado aplicando estas políticas, yo diría, con una extraordinaria disciplina, ¿no?
Es cierto. Bien, ¿Qué tipo de políticas serían las de mayor impacto de las que han aplicado estas IFIs, particularmente Fondo Monetario y Banco Mundial? ¿Cuál ha sido el impacto de estas políticas en las, bueno, sobre todo las consecuencias que han traído para nuestros países? Sí, me refiero pues a los países latinoamericanos.
El impacto abstracto más grande es que nuestra tasa de crecimiento, que estaba entre el año 50 y 81 en ruta de convergencia con la de Estados Unidos, es decir, teníamos un producto bruto cuya distancia al producto bruto interno estadounidense per cápita se iba cortando, desde el año 82 nos comenzamos a alejar, y desde el año 90 nos alejamos todavía más.
La diferencia es...
Y entonces, este cambio de rumbo, teóricamente, tendría que haber sido un cambio de rumbo para acercarnos, no para alejarnos. Uh-huh. Y en el abstracto, no solamente nos estamos alejando, sino que lo que se ha terminado planteando como un efecto de todas las políticas agregadas es un elemento de subordinación económica. Y eso, que no estaba antes y no estaba de esta manera, por más de que hubiera dependentismo y lo que fuera, pero era otro, el esquema era otro, eso es lo que ahora está revirtiendo. Y lo vemos en Asia, lo vemos en América del Sur, lo vemos con una... está comenzando a haber un cierto movimiento en la parte sur de África, lo vemos en Medio Oriente. Entonces comienza a haber un cambio global de respuesta a políticas que nos han alejado a todos del rumbo de convergencia. A los, claro, los que no siguieron estas políticas, que son la China, Corea y algún otro, y algunos asiáticos, ellos sí siguen su ruta de convergencia. Y entonces, bueno, eso tiene que ver con la autonomía de las decisiones. Eso no tiene que ver solo con qué decisiones, sino cómo se tomaron esas decisiones. Y yo creo que ahí está, eso es parte de lo que hay que estudiar, pues cómo se tomaron las decisiones, qué decisiones fueron las que se tomaron. Ajá. Y además, la ventaja que tenemos es que como se ha seguido un modelo talla única, entonces si lo hace México, lo hace Brasil y lo hace Tasmania, al estudiar los casos, podemos entender lo que ha pasado en un conjunto de países. Son muy pocos los que resistieron la presión. Sí. Es que un elemento de coerción muy fregado, ¿no?
Sí. ¿Y en qué medida, o más bien, cuál fue el factor que los hizo diferentes, a tu modo de ver?
Yo creo que los proyectos nacionales, es decir, sobre todo en el caso de Brasil, que es el caso donde uno ve más diferencia. Uno lo que nota con Brasil es que su proyecto histórico, que es un proyecto de fines del siglo XIX, no cambió de curso. Entonces ellos ni privatizaron su Banco Nacional de Desarrollo, y ahora tienen el Banco Nacional de Desarrollo más grande. Es tan grande que presta más dinero que el BID y el Banco Mundial sumados en América Latina. Entonces ellos no privatizaron el BNDES, ellos no privatizaron las industrias públicas estratégicas. Entonces Embraer, creo que finalmente han vendido algunas acciones, pero Embraer ahí siguió y hace aviones y con tecnología propia, etcétera. Uh-huh. En fin, siguieron con un conjunto de industrias estratégicas y además con una visión de integración que no pasaba y no pasa por ni la ronda de Doha ni el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino que pasa por la integración sudamericana. Yo creo que los brasileños son una excepción porque tenían un proyecto nacional. Creo que lo que nos faltó a todos los demás fue eso.
Sí, y la carencia en México es muy, muy notable, ¿no? Bien, esto lleva pues a hacer estudio dentro del diplomado de cada caso, porque por lo que acabas de mencionar, pese a que se puede hablar de países subdesarrollados o en desarrollos, entre comillas, esto verdaderamente es de caso, son estudios de caso. Y aunque se puede englobar la política, de todos modos, el efecto ha sido distinto. Y en esto sí, habría que estar muy claros. Bueno, vamos a hacer una pregunta más. Que en estas políticas que se han aplicado, ¿cuáles han sido las más nocivas a tu modo de ver, Fidel? Nocivas porque ya hablamos de que fueron depredadoras en buena medida, pero ¿sería por la etapa que por la que concurren o por cambios deliberados, digamos, de cada país en cuanto a su política económica nacional?
Bueno, perdón. Hay un fenómeno muy curioso, que es que han, digamos, que en general estas políticas de las que estamos hablando parten del supuesto de que la intervención pública en la economía es nociva. Sí. Entonces la economía debería funcionar libre, los mercados deberían asignar los recursos de manera autónoma, y la teoría dice, efectivamente, la teoría dice que los mercados asignan eficientemente los recursos.
Eso es
teóricamente, y está muy bien, y creo que esa teoría tiene algún grado de verdad, algún grado de aplicabilidad, pero eso no es absoluto. Lo que ha ocurrido junto con esto es recomendaciones de encogimiento del Estado. Se recomienda que el Estado intervenga lo menos posible en la economía, se recomienda que el Estado privatice todas las empresas que tenga en su poder. Se recomienda que el Estado más o menos se repliegue y se reduzca a la mínima expresión. En muchos países esto ha tenido una consecuencia que indeseada en la forma de pérdida de institucionalidad. Uh-huh. Digamos, las recomendaciones sobre achicamiento del Estado, que probablemente uno de los países, de los primeros países en el mundo que aplicaron estas políticas, fue la Gran Bretaña. Pero achicar el Estado británico en el año 75 es una historia, porque el Estado británico no solamente es muy grande, sino muy institucional. Y toda la sociedad británica tiene un grado de institucionalidad, digamos, muy particular. Pero aplicar estas políticas en países como Bolivia tiene consecuencias distintas.
Y sí, lo que decíamos hace un momento.
Claro. Yo creo que ese es el gran problema. Uh-huh. Es decir, si un país pobre vende, si el Estado de un país pobre vende la mina de la que saca los recursos para pagar seguridad social, pues sí, entonces sí, la seguridad social se queda sin financiamiento, y después hay que privatizar la seguridad social porque no hay forma de uh-huh. financiarla.
Aquí en el país esa mina se llama Pemex.
Yo no estoy seguro de que no había que hacer algunas reformas en los estados. Yo no estoy diciendo que toda la reforma era injustificada, pero el otro problema con las reformas es que se hicieron de manera absoluta. No se trató de corregir lo que había, sino de borrón y cuenta nueva. Entonces, gran parte del problema, en mi opinión, ha sido que hemos perdido gran parte del esfuerzo que hicimos para constituir ese Estado, para constituir esas empresas, para constituir esa economía, que a lo mejor funcionaba mal, pero funcionaba. La destruimos para volver a comenzar.
Y el drama es que la tasa de inversión, real, nunca se recuperó. Es decir, nosotros teníamos una tasa de inversión real, me acuerdo que estaba encima de 25% promedio en América Latina. Retiraron al Estado, dijeron que el Estado no puede actuar como inversionista.
¿Nosotros, Perú?
¿Perdón?
Nosotros, dices, Perú.
Nosotros, América Latina. El promedio. Uh-huh. Entonces, la tasa de inversión real se cayó a 20%, poco menos de 20%, uh-huh. y nunca más se recuperó. El argumento era, el Estado sale, viene el capital extranjero, compra las empresas privatizadas e invierte y amplía la capacidad productiva. Y no lo hicieron. Han pasado 25 años de esto y estamos sentados esperando que llegue Godot, que uh-huh. llueva en verano. O sea, no entiendo bien qué es lo que estamos esperando, pero uh-huh. lo que está claro, y ese es el desprestigio de las instituciones, es que la apuesta teórica es fallida. Y y ahora con la recesión americana va a ser peor todavía.
Bueno, esa apuesta teórica se ha puesto en entredicho dentro de las mismas instituciones, de las IFIS, pero ¿qué tanto Giancarlo.
Bueno, yo quisiera agregar una cuestión a lo que estaba señalando Oscar, que tiene que ver mucho con la... Hay que recordar la historia de las, del propio banco, del propio fondo, en la que, bueno, el banco es un negocio, y fue un negocio pensado para Estados Unidos.
Claro.
Cual los primeros estudios que se hicieron en las 60s, poco antes, digamos, previos a McNamara y después de McNamara, están señalando que los préstamos del Banco Mundial representaban por lo menos, en términos de los proyectos ejecutados, más de una tercera parte de las exportaciones que se movían, digamos, un proyecto para en materia energética, más de la tercera parte de las de los bienes comprados correspondían a favorecer a las empresas de Estados Unidos. Ahora, ese porcentaje en el caso de América Latina es mucho más mucho mayor, mucho uh-huh. más grande. Estamos hablando cerca de la mitad, por lo menos, de las compras de bienes y servicios. Parte de los préstamos del Banco Mundial ahora, la novedad en la última década, es que tienen que incluir una asesoría. Y el banco se está poniendo como un ente que presta asesorías. Y en el caso de los préstamos para el país, en caso de México, el 40% de algunos préstamos llegan a ser solamente para asesorías. El problema de las asesorías es que son gentes formadas en Chicago con la realidad estadounidense y otra realidad totalmente distinta, diciéndole al país qué es lo que tiene que hacer en materia de asesoría o, digamos, entre comillas, indicaciones o sugerencias, y en la que se mandan una gran cantidad de dinero en términos en el rubro de asesorías. El problema de las asesorías, decía Stiglitz, es que parte de las asesorías pueden funcionar como subornización. Y el problema en el caso de cómo funciona la aceptación y la aprobación de préstamos en el país es que todos los préstamos del Banco Mundial son aprobados por Hacienda. La persona que lleva Hacienda y todo el aparato que dirige, en este caso estamos hablando en esta administración de Carsten, aprueba los préstamos del Banco Mundial, da la aprobación final, pero por el otro lado también define la política pública y el gasto público.
Pues sí.
Si uno recorta el gasto público, por ejemplo, en educación, bueno, efectivamente se necesita un préstamo del Banco Mundial que entre en materia educativa. Y entonces hay una sinergia que queda consolidada en una sola persona, en una sola institución, en la que es muy conveniente esta sinergia. Entonces, el hecho de que entre una gran cantidad como asesoría, se presta muy fácilmente a que esa asesoría no sea solamente asesoría. Ahora, la cuestión en términos de corrupción...
Sea un dictado, ¿no? Que sea una directiva.
Uh-huh. Bueno, hay que comprar clientes, visto desde el Banco Mundial. Ahora, la cuestión es que... en el caso de la corrupción, el banco con la presidencia Wilfoy se lanza con el gran proyecto de anticorrupción uh-huh. y que culmina con el caso de corrupción interna directamente vinculada a Wilfoy.
Pero...
Al día de ayer renuncia la jefa de la unidad anticorrupción del Banco Mundial, uh-huh. todavía no sabe exactamente por qué, pero hay una gran tensión en el proyecto anticorrupción hacia dentro del banco y coincide con los resultados del proyecto anticorrupción en India. Entonces habría que ver en qué se desenvuelve el asunto, pero digamos las cosas están muy revueltas dentro del banco en materia anticorrupción cuando se presenta como un ente transparente y en realidad es uno de los entes más opacos.
Estamos invitando a Irma Sandoval, que preside el laboratorio de la corrupción en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, para que nos dé por lo menos una clase sobre las políticas anticorrupción del banco. Las políticas anticorrupción del banco comienzan un poco antes de Wolfowitz. Wolfowitz lo que hace es, se apropia de estas
y las hace mucho más.
La politiza.
Entonces, la vuelve mandamiento.
Es pues parte del problema, es decir, ¿en qué momento es que esta cosa teórica, conceptual y qué sé yo, por la que uno puede discutir, de pronto ya no es ni teórica ni conceptual, sino es parte del brazo del Tesoro estadounidense que quiere hacer A, B o C en el país J? Entonces, es decir, ya eso te estrecha el funcionamiento de la institución.
Pues les digo, ellos se convierten en directrices.
Así es.
Lo que eran asesorías o indicaciones o sugerencias.
Así es.
Y siempre la atención histórica fue así, hasta incluso para decidir en dónde se ponía el fondo y el banco.
Sí.
Esto fue así. Estaba entre Nueva York o Washington y estaba la discusión si en Nueva York estaba vinculado al capital privado y que no, que el Banco Mundial era un ente directamente de los gobiernos y principalmente de Estados Unidos, que tenía el 40% de los fondos en su principio, y se decide que es en Washington, ¿no? Entonces parte, digamos, desde su inicio esta contradicción de politización de un ente, entre comillas, internacional y que recoge los intereses nacionales de sus principales acreedores. Entonces, esto vuelve complejo el asunto.
Bien, vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, en suma, ¿cuáles son los objetivos del Diplomado de Instituciones Financieras Internacionales que se inicia? ¿Cuándo se inicia finalmente? Porque
el próximo jueves 24.
24, sigue siendo el 24.
Sí, la duración de, bueno, la duración del diplomado es del 24 de enero al 28 de junio. Tiene una duración de 123 horas, distribuidas en 6 módulos, donde están aquí los coordinadores de los diplomados. Y los objetivos esenciales de este diplomado son dar a conocer a los asistentes los aspectos relevantes de la organización y el funcionamiento de las instituciones financieras internacionales, los problemas que estas representan, sus límites y los cambios que han venido reflejando. Otro objetivo es remarcar los aspectos teóricos, como al inicio decía, que subyacen en estas políticas aplicadas en el campo macroeconómico, social, tecnológico y de medio ambiente, y estudiar las restricciones políticas existentes y los efectos sobre las propias instituciones que estos tienen. Comentaba también que tratamos en el diplomado de darle una vinculación metodológica a la evaluación de estas políticas y la ejecución de las mismas dentro del país, y estudiar mejor otras formas de evaluación más globales que permitan reconocer grandes tendencias derivadas de la aplicación de las mismas. A grandes rasgos son los objetivos pretenden en
diplomado. Muy bien, entonces uno de los aspectos que habían tocado en el inicio del programa, Oscar, respecto a la credibilidad en estas instituciones a partir del desarrollo de sus actividades. Esa credibilidad ha ido variando sensiblemente. ¿Cómo era en un inicio? ¿Cómo cambió? ¿Por qué cambió?
Uh-huh. Hasta los años 70, el papel de esas instituciones era un papel, creo que la palabra es constructivo. Constructivo porque construían cosas, y constructivo porque apoyaban procesos con tipos de condiciones, o sin condiciones, o con tipos de condiciones que permitían a las economías recuperarse rápidamente. O sea, tanto el Fondo Monetario, en su papel como estabilizador mundial, era un estabilizador. Y el banco era un banco de promoción, entonces financiaba obras y proyectos. Obras y proyectos que después fueron severamente criticadas porque tenían unos impactos ecológicos atroces. Entonces,
¿básicamente esto?
Al principio, esa fue la gran crítica. Es decir, los grandes proyectos, los megaproyectos financiados por los organismos multilaterales de crédito eran proyectos que tenían un impacto medioambiental y poblacional muy grande. Hay un ejemplo con una hidroeléctrica en la India que desplazó a no sé qué barbaridad de gente y además arruinó un valle precioso. Y al final quedó poco claro que el efecto, que era la generación de electricidad, esa generación de electricidad no se hubiera podido hacer de alguna otra manera y menos costosa y con menos impactos. Pero en fin, pero esa era la etapa, llamémosle constructiva. Yo tenía sus críticas, pero era una etapa constructiva. Pero luego, cuando comienzan con los IMF Policy Guidelines en el 79 y con lo que se conoció después como el consenso de Washington, pero que en realidad todavía no era el consenso de Washington, que era la doctrina de Bauer, de Peter Bauer, que esencialmente decía lo que hay que hacer es desmontar al Estado.
Desde entonces.
Desde entonces, claro. Bauer escribe su libro en el 72, ese es el libro madre que se usa en desarrollo económico en el London School of Economics y es la matriz teórica sobre la que se montan las reformas del banco. Se montan sobre Bauer, se montan sobre Deepak Lal, se montan sobre Hayek, se montan sobre el pensamiento de Monte Pelerin, que es el pensamiento anti-Estado. Y esto entonces sustituye la etapa de créditos basados en proyectos a créditos basados en políticas, en los ochentas. Y los créditos basados en políticas en los ochentas entran en el momento que estábamos en la crisis de la deuda.
Y llenos de requisitos, además.
Y además, sí pues, porque la manera como eso funcionó es que para renegociar los créditos se necesitaba un acuerdo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario te decía que para tener un acuerdo con ellos tenías que tener un acuerdo con el Banco Mundial. El Banco Mundial entonces te decía que para tener un acuerdo con ellos tenías que aplicar las siguientes reformas. Y el tema de las reformas, vamos más allá de la esencia teórica de las reformas. Cuando a ti te ponen como condición que usted elimine el curso de educación cívica, eso ya no es una cuestión teórica. Eso es absolutamente práctico,
y es una injerencia.
Político y es una injerencia en la política interna del país. Y entonces allí comienza la reacción. Y la reacción comienza a partir de los propios estados. Es decir, los burócratas que están trabajando las reformas, que comienzan a decir eso no tiene sentido. Hemos llegado al punto en que 98 condiciones tienen que ser cumplidas antes del desembolso de un crédito. Entonces, cuando llegas a 98 condiciones, o sea, tienes que eliminar el curso de historia, eliminar la educación cívica, que no se puede pintar el edificio del Ministerio de Economía, es decir, son tonterías.
Sí, bueno, aparentemente.
Claro, pero sí, que son pues, de injerencia política. Exacto. Y que terminan distorsionando el modo de funcionamiento de la democracia, además, entre otras
cosas. Esto sí es lo más grave.
Entonces, claro que perdieron la credibilidad.
Hay una pregunta de Esperanza de León, quien los felicita al programa y pregunta qué tanta injerencia tiene Inglaterra en la economía mundial. Bueno, y esto fue a raíz de que mencionaba Inglaterra, Fidel. A ver, Fidel.
Bueno, yo voy a aclarar primero en qué sentido mencioné a Gran Bretaña. La mencioné porque el año 75 tuvo una severa recesión y terminó Gran Bretaña solicitando créditos al Fondo Monetario. Y le pusieron las mismas condiciones que a otros.
Exacto, la misma receta.
Y la misma receta. Y justamente allí comenzó las reformas británicas. Digamos, eso culminó con el gobierno de Thatcher, de la señora Thatcher, que hizo una profunda reforma de, no solamente de la economía, sino también del Estado británico.
Que sirvió de ejemplo, todos esto miramos es. Eso y entonces dijeron, ¿no ven? Miren qué bien funciona en Inglaterra. Y ahí nos fuimos. Sí.
Entonces, como un país desarrollado, que aplica las reformas las reformas recomendadas por las IFIS y francamente les fue bien porque decía yo hace rato también, ¿no? yo creo que en todos los países en los años 70 había cosas que reformar, pero no es lo mismo una reforma aplicada en esas condiciones que es una reforma aplicada en otros países. Exacto. Ahora, en términos de la gravitación de la economía británica en el mundo, bueno, pues una economía muy, muy grande, es una economía muy fuerte, es una economía exportadora, es un país desarrollado finalmente, sigue siendo.
Imperial en muy buenos momentos.
Así es. Uh-huh. Y bueno, últimamente se ha ido replegando como potencia a partir de la Segunda Guerra. Sí. Pero no deja de ser un país muy importante, no solamente en el ámbito europeo, sino muy en el ámbito internacional. Uh-huh. Entero, ¿no?
Sobre todo porque juega mucho es uno de los grandes problemas con el Reino Unido desde los ojos de Europa, es que a veces está con Europa, a veces está con Estados Unidos, entonces juega
está
como
bien
ex
mismo. Uh-huh.
Claro, es un ex imperio.
Exacto.
Entonces tiene que funcionar como tal. Sí. Y otra cuestión es que yo quisiera recalcar mucho lo del negocio del banco, porque según mi opinión no hay que ver al Banco Mundial como un ente benéfico, sin ningún tipo de intención en el fondo, porque es un negocio. El negocio se vio desde sus orígenes, no nada más como instrumento de la Pax Americana, sino como negocio en sí mismo. Hay algunos datos que se pueden dar al respecto, por ejemplo, desde que se funda el 45 al 62, esto va muy vinculado con lo que decía Oscar, perdón, desde el 45 al 52, los préstamos que destina el Banco Mundial hacia Europa para la reconstrucción rondan los 700 millones de dólares. A partir de ahí en adelante se empieza a modificar la política del banco y ya los préstamos empiezan a cambiar, ya no son nada más para reconstrucción, sino para el desarrollo. Y entonces bajo el rubro de desarrollo empieza a canalizarse una serie de financiamientos a los países en vías de desarrollo, entre comillas. Y McNamara da el vuelco completo, ya se venía haciendo, y McNamara da el vuelco completo hacia el desarrollo y los préstamos a estos países, uh-huh, diciendo que ya el banco en esta época generaba ganancias extraordinarias de sus préstamos. De 1969 hasta 1969, 2.443 millones de dólares eran los fondos que tenía el Banco Mundial en préstamos. El banco para ese año ya tenía más del 100% del capital recuperado. Y más adelante, un estudio de la GAO, que es la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos, del 66 al 70, en esos 4 años, los 20 países menos desarrollados que tenían préstamos con el Banco Mundial habían pagado más dinero por concepto de interés, bien, sí, que lo que el banco les había prestado. Pero los 72 menos desarrollados, en conjunto, que tenían préstamos con el banco tenía un desembolso en estos países de alrededor de 535 millones de dólares al año, uh-huh, y los pagos por intereses de estos 72 países rondaban en los 427 millones de dólares. O sea que había realmente una pérdida, entre comillas, del banco de 108 millones de dólares. Esto, digamos, en números brutos, pero luego si uno ve lo que significa desde la estabilidad y la fuerza de la moneda, el dólar, que es
en
la
ese momento.
En ese momento lo que significaba era que todos los préstamos, y hasta la fecha tiene una gran importancia, que los préstamos del banco estén en dólares, es muy importante porque implica que todos estos préstamos que se aprueban pero que se van dando por pedazos, ese dinero queda en dólares, o queda en compra de deuda del gobierno en lo que se va desembolsando, y esto ayuda a la cuenta de balanza de pagos de Estados Unidos, decía que ahora es más importante precisamente por lo que decías, porque ahora el dólar está cayéndose, entonces, uh-huh, ¿qué es lo que está sucediendo? Y que también hay que ver qué rol tiene estas instituciones internacionales al manejar sus fondos en dólares. ¿Por qué insisten hoy en día en tener sus fondos en dólares si la moneda está perdiendo valor? ¿Por qué no la cambian, digamos, a euros?
Uh-huh. Sí, no, es una cuestión de política. Sí, Francisco.
Gracias, muy amable. Yo quisiera destacar dos situaciones que me parecen centrales. La primera es que podemos observar efectivamente una evolución en las instituciones financieras. Por un lado, la reconstrucción, dirigidas a la reconstrucción y el desarrollo económico, uh-huh, en alguna medida. Otra etapa, que es ya en la década de los 80, a partir justamente del el acuerdo Reagan-Thatcher, ¿no? Aquí el papel importante de Inglaterra siempre con los Estados Unidos para apoyar, uh-huh, los grandes programas a nivel mundial. Y la derivación de esta segunda etapa en la crisis, crisis mexicana, crisis de Corea, crisis de Brasil, crisis argentina, y un tercer momento en el que específicamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial empiezan a ser enormemente criticados porque las políticas que directamente, aunque varios informes del Fondo Monetario Internacional tratan de evitar o esquivar su manejo y su intervención directa en las políticas, tienen un efecto nocivo. Y bueno, esa tercera etapa de crítica al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial se han estado haciendo presentes. El segundo aspecto que quiero destacar es que más allá del simple tratamiento teórico o el tratamiento que se refiere específicamente a lo que se escribe como lo que sería la política dada a conocer, hay acuerdos y hay políticas subyacentes. Y lo que se ha pretendido efectivamente con este nuevo manejo del Fondo Monetario Internacional, aplicando sus medidas, es abrir a los países, pero abrir a los países fundamentalmente para reposicionar al gobierno norteamericano dentro de las decisiones de política de nuestros países, con efectos económicos y políticos muy serios. Es decir, estamos hablando de que en el sector, por ejemplo, financiero mexicano, que ha sido, repito, ampliamente estudiado incluso por Irma Manrique, que está invitándonos aquí, ha significado la conformación de grupos financieros que son los que actualmente determinan las economías. En el caso de México son muy pequeños los grupos que dominan el sector bancario, el sector financiero en general, con el asegurador, el arrendador, el de pensiones, efectivamente, sí. Y aquí entra un tema muy importante. Mientras el Estado se va retirando paulatinamente del área de las pensiones, son las aseguradoras las que empiezan a convertirse en las propietarias propiamente del negocio de aseguramiento. El otro aspecto tiene que ver con la transnacionalización de la economía. Es decir, si nosotros observamos en la década de los 90 cómo el sector bancario y el sector asegurador estaba en manos fundamentalmente de capital nacional, vemos un giro muy importante fundamentalmente a raíz de la crisis de 1994-95, donde México firma un rescate directo financiero con el gobierno norteamericano y donde el Fondo Monetario Internacional interviene directamente para aplicar las medidas. ¿Qué medidas concretas? Había que privatizar la banca, había que abrir el sector asegurador, había que canalizar recursos justamente para evitar que canalizar recursos a la Bolsa Mexicana de Valores para que por su conducto se fueran refinanciando todas estas privatizaciones. Esos elementos serán tratados en el diplomado, por supuesto, pero son algunas pruebas de lo de los elementos que serán analizados ahí.
La cuestión de la bolsa es muy importante por un pequeño detalle. Sí, a partir de la compra de acciones de la bolsa, se hizo, y hasta la fecha se hizo mucho con Cemex, se da la vuelta a la limitante que en ese momento había, todavía hay en ciertos sectores, de comprar un porcentaje, más del 50% de las acciones de una empresa nacional. E incluso en algunos sectores los limitantes eran muy, muy fuertes. En el caso de Cemex realmente se vende como una empresa mexicana, pero es la mitad propiedad estadounidense y canadiense. El grueso de los inversionistas vienen de estos países. Y esto se logró precisamente a partir de la liberalización de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces es una cuestión muy importante que se tratará en el diplomado. Y otra cuestión que creo que es importante resaltar es que, bueno, que el banco y el fondo, las políticas del banco y del fondo, por un lado han tenido todos estos impactos negativos, pero han tenido impactos benéficos muy fuertes. Hay que ver qué ha pasado con las principales empresas transnacionalizadas como Cemex, para Zambrano y la familia que es dueña de la parte de Cemex mexicana. Bueno, ha sido un gran benefactor las políticas del Banco Mundial y del Fondo, y es algo que también hay que contemplar porque es parte de la política que se toma en el país. Fuertemente está en manos de esta gente que tiene el poder.
Es de beneficio para nacionales, aunque estos nacionales son unos cuantos, ¿verdad? Son grandes empresas. Bien, agradezco mucho las llamadas de Salvador Porfirio, quien felicita al programa y a los invitados. También Guillermo Reyes López, muchas gracias. Y Oscar Millán dice, es bueno saber que hay gente crítica en la UNAM, pero por supuesto, felicita a los invitados. Ángel Cervantes, ¿se pueden hablar sobre la corrupción de las autoridades universitarias que ha eludido utilizar el ejército de universitarios para rescatar el proyecto de Lázaro Cárdenas para tener la red televisiva de universidades públicas y que comenzó en México con la primera clase de medicina en el canal del Politécnico? La corrupción es patrocinada por Televisa, que se impone desde el patronato. Bueno, pues sí. Estamos súbitos ante esto, ¿no? Bien, bueno, aquí hay una cosa importante, una última cosa, porque ya casi se nos fue el programa, sobre señalar, digamos, en qué momento la política de gobernabilidad propuesta por el Banco Mundial, ¿qué efecto tiene política de gobernabilidad? Uh-huh. Estamos hablando de esto, Oscar.
Queda para lo que justamente yo quería que Irma Sandoval viniera hoy día, pero está con 9 meses de embarazo, se tal borde de dar a luz.
La gobernabilidad es un problema que ha estado preocupando recientemente, justamente a raíz de las críticas al propio Fondo Monetario Internacional. Este planteamiento de política que ahora está sugiriendo el propio fondo,
el Banco Mundial,
uh-huh, está dirigido esencialmente al combate de la corrupción, uh-huh, el abuso del supuesto rentismo, la asignación directa del crédito y el tratamiento discriminado a los individuos. Son como las áreas en las que ahora se está dedicando el Banco Mundial. Resuelve mediante la liberalización del mercado cambiario, los sistemas de precios, la eliminación de los créditos asignados, y bueno, le da el toque esencialmente, y esto es el caso también peruano, ¿no?, donde veía con ojos importantes la situación de Fujimori en su corrupción, la situación fraudulenta de su gestión administrativa. Supuesta gobernabilidad deberá de ser revisada por la falta de rendición de cuentas, por ejemplo, en cuanto al dinero de la privatización en toda América Latina, ¿no? Por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y tendrá que ser también revisada su postura con respecto al desarrollo de las leyes que impiden la propia rendición de las cuentas, ¿no? Y otros ángulos, por ejemplo, el hecho de que el gasto público de todos los países donde hubo privatización estaba siendo mayor que los propios ingresos fiscales, y esto en un contexto en donde se decía que había control presupuestal, ¿no? Uh-huh. Y por último, los ingresos extraordinarios de las privatizaciones ingresaron a las cuentas fiscales como ingresos ordinarios, que uh-huh, no debería de haber sido manejado desde el punto de vista presupuestal así, ¿no?
No, claro.
Es decir, se abrió, es bien paradójico, ¿no? Por un lado, al banco le preocupa el tema de la corrupción, que está bien, y además creo que tiene políticas interesantes sobre corrupción. Pero por otro, a la hora en que se introducen las privatizaciones, se hacen los fondos de privatización, los FOPRIS, uh-huh, y estos fondos de privatización capturan el dinero de las ventas, se lo entregan al Ministerio de Hacienda, o de Economía o de Finanzas, según sea el país, y una vez que se lo entregan, esto entra como ingresos ordinarios y los gobiernos eso lo gastan. Nadie, salvo en el Perú, nadie ha investigado cómo se gastó el dinero de las privatizaciones. Y era,
bueno,
yo creo,
la pregunta está en el aire, porque sí se ha pedido con frecuencia.
Claro.
Incluso hay una ley de transparencia.
Pero que justamente la ley de transparencia deriva de las políticas del banco.
Sí.
Entonces
he
pedido como que de dos caras, ¿no? Porque venda usted y genere liquidez, y ya que vendiste y generaste la liquidez, entonces alguien dice, hombre, pero tenemos que fijarnos en cómo se gasta este dinero. Pero hubiera puesto usted el parche antes de reventar el chupo y no estaríamos en estas. Nunca ha habido en la historia de América Latina, en la historia del mundo, tanto dinero en efectivo en las cajas públicas como en la década de 90. Porque nunca en la historia se habían vendido los activos públicos.
Sí, sí.
En estos órdenes de magnitud. Y sin embargo, ahí se fueron.
Y además fue un gasto que se fue, no fue gasto productivo. O sea, todo eso se vendió, ¿para qué?
¿Para qué? Y lo que generó fue una tasa de crecimiento artificial
y pago de interés
para unos pocos años de la década de 90.
Entonces, no, sí, y ahora estamos con los intereses encima.
Así es.
Hay que pagar buena parte.
Estamos.
de todos nuestros ingresos, porque están ahí. Bien, Lourdes de Iztapalapa, muchas gracias. Hilda de San Román, muchas gracias. Los felicita nuevamente, están muy contentos.
Que vengan con el programa.
Sí, por favor, venga. Dice Lourdes de Iztapalapa, deberían de irse los diputados y senadores que ya no hacen nada para apoyar el desarrollo del país. Pues sí. ¿Y para quién trabajamos? Pregunta una. Pues
para el Instituto de Investigaciones Económicas.
No. ¿Para quién trabajamos todos? Los mexicanos.
Ah. Sí. Bien. Yo creo que podrían llamar al 56-23-0100 a extensión universitaria a pedir información sobre el diplomado.
Sí. Es muy importante dato. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, gracias Giancarlo Delgado, Fidel Aroche, Oscar Ugarteche y Francisco Reyes Durán por estar con nosotros. Ha sido muy interesante su charla y bueno, ahí está el diplomado. Vengan a verlos. Y a todos nuestros radioescuchas por su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora, les desea un feliz día y un mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.